Hola, bienvenidos a un capítulo más
del diario El Inservible.
Nosotras somos
Angie
y Valentina.
Y hoy les vamos a hablar.
Este es un capítulo que nosotras habíamos planeado ya hace muchas semanas, pero ya se nos olvidó un poco. Pero es sobre los tropes, sobre como esos clichés en las historias que siempre aparecen. Y que vamos a hablar de los que nos gustan, de los que no nos gustan, por qué nos gustan, por qué no nos gustan. Ejemplos.
¿En qué parejas los vemos?
Si nos llegamos a acordar de ejemplos. Ejemplos. Y pues sí, o sea, como que es para divertirnos un rato.
Sí. Entonces yo creo que uno, bueno, para iniciar es uno que no nos gusta. Y es porque, bueno, ahorita estábamos viendo la película. Bueno, ya vimos la película a través de mi ventana. Y estábamos hablando de la película en otro capítulo.
En el otro que ya habían escuchado. No la han escuchado, por favor, escúchenme.
Sí. Es la que... Entonces acabamos de hablar de ese... Que a mí no me gusta nada, que es cuando son
Friends to lovers. O sea, acá no es que pase el friends to lovers.
No, no pasa.
Acá es que el mejor amigo está enamorado de ella. Pero hay tropes que es friends to lovers. Y a nosotras eso nos da como cringe. O sea, como que no nos
gusta. O sea, es que es muy raro porque lo que también decíamos, o sea, hay una dinámica. Siempre que uh-huh. en un grupo existe una dinámica, amigos, exacto, familia, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes una dinámica en donde uno resultó re enamorado de su super mejor amiga, digamos.
Sí.
Y pues la amiga no lo ve así, tú tienes que darte cuenta. Yo siento que hay gente que, o sea, tienes que darte cuenta que no hay gusto ahí. O sea, yo sé que, digamos, cuando lo inicial, o sea, como lo principal es el trope de friends to lovers, en donde los dos se gustan pero son súper ajenos, eso es otra cosa. Pero es que no sé, yo siento que cuando son ajenas igual la gente se da cuenta y trata de...
Igual sí, y no, igual en Friends to Lovers, pues uno entiende que en Friends to Lovers siempre quedan juntos, porque es el trope, o sea,
claro, claro, es la necesidad de que puedan estar.
Pero a mí, y no sé, y yo entiendo como que el detrás de eso es como lindo en cierta medida, porque es como que se conocen de hace mucho tiempo, entonces tú entiendes por qué está enamorada la otra persona, porque sí la conoce, o sea, como que sí hay, o sea, sí está enamorada de la persona y no de la idea de la persona, pero es raro porque es que cuando son amigos, por ejemplo, Friends to Lovers, en términos de que son friends, desde que son niños, por ejemplo, es raro porque se criaron juntos. Y yo pienso en la gente con la que yo me crié, como que eran amigos, no eran familia, eran amigos. Pero yo no los vi nunca como nada más, o sea, los veo uno más como familia que como otra cosa.
Sí, yo también creo que es eso. O sea, por ejemplo, yo siento que algo que puede ser como muy, muy, como que explique eso, es que, por ejemplo, en los Friends to Lovers, o sea, el que a mí menos me gusta, el Friends to Lovers, es más que todo, por ejemplo, en ese, en el de la película, en el que el amigo está enamorado, pero tú sabes que ella nunca va a estar con su amigo. Ese Friends to Lovers nunca va a existir.
Es como... Pero es que ese no están Friends to Lovers,
¿sabes? No, o sea, no están Friends
to Lovers. Porque no quedan juntos.
Pero no quedan juntos, pero lo que no me gusta es que siempre hay muchos libros en los que hacen que el amigo...
Sí, no sé por qué hacen eso.
Porque, o sea, amigo, dale, no voy a...
Y que el amigo como que...
Sea increíble.
No, no, no. Y que tras del hecho trata como de separarla con su pareja,
sí,
principal.
O sea,
por ejemplo, eso ya no pasa tanto, no sé, es que ya nosotros no leemos tantos ese tipo de libros, pero en su época cuando leíamos, por ejemplo, Cazadores de Sombras, pasa eso con Clary, Jace y Simon.
Sí.
Y Clary y Simon salen en una época cuando ella piensa que son hermanos con el Jace. Si esto es spoilers para alguien, pues perdón, pero ese libro sale hace 1000 años, así que si no lo han leído o han visto la película o han visto la serie, no lo sé. Pero,
salieron, qué horror.
Ellos salieron, y yo digo, eso me fastidió un poco porque Simon es como estúpido. O sea, él sabía que la nena estaba enamorada del otro, que listo. Luego pensó que eran hermanos, todo lo que tú quieras. Pero igual él sabía que si ella no, o sea, si ella no te vio a ti así por 16 años que se llevan conociendo, no te va a ver así de repente. O sea, si a mí no me gustaste por 16 años, no creo que me vayas a gustar en un mes de pareja.
Y yo sé, digamos, por ejemplo, lo que les digo, siempre el mejor amigo, si te das cuenta, con Simon. El mejor amigo la conoce y es increíble.
La
y
conoce,
es escena de, luz y de amor.
Y que siempre le echan en cara eso a ella cuando ella se enamora de otro. Él le dice como, es que él no te va a conocer como yo. Y yo digo, es que ese es el punto. Que ella quiere empezar una relación con alguien que la va a empezar a conocer. Es obvio que no te va a conocer como...
O sea, y también yo digo, pues puede que tú seas increíble, o sea, yo sé, digamos, Simon, en o sea, sí, la vida real, digamos, si tú lo conoces, yo sé, como, wow, gran potencial de novio. Pero sí, el problema es que, pues, amigo, que se le hace, no le gustaste, o sea, no hay forma en que le gustes, pues ya ríndete. Y lo feo que a mí me parece es que yo digo, a pesar de que eres su mejor amigo, a pesar que dices amarla y que
todo es
lo mejor, igual la trata de separar de quién ella sí quiere, o sea, si tú de verdad la quisieras, pues tú ya sabes que está
bien. Sea feliz con
o
la
sea,
otra persona,
yo ya me es cuenta eso. Que conmigo, ¿no? O sea, se dan cuenta
sino que,
hasta que todo lo dañan.
Exacto, y lo peor es que siempre el mejor amigo es perfecto. Y como el otro suele ser como el chico malo,
sí.
Entonces
sí.
La excusa de él es como, es que yo te quiero cuidar, yo te quiero proteger. Y yo digo, pero es que somos la forma,
¿no? Además ella es una mujer hecha y derecha. Bueno, ya no era una mujer, era una muchacha, pero
tenía 16, pero
pues ya pues, no, o sea, tomó sus decisiones. La verdad,
no, sí, o sea, uno como amigo le puede decir como, güey, pues esa persona yo creo que no te conviene. Pero ya tú mirarás si me haces caso o no. Aparte que las intenciones de cuando tú le dices a alguna persona es porque estás preocupado por esa persona. Pero las intenciones de ese amigo es porque te la quiere tener para ti.
Exacto, él quiere que tú te... O sea, que ella se separara de ese malote que él cree. Y para cuando se separen... Ay, por fin, después de que se separen, se dar cuenta que estoy aquí. No, amigo, no te vio antes. Vio primero al otro que llegó y nuevo.
Y es que es eso. Yo digo, si no te vio antes y vio fue al otro, pero luego empieza a salir contigo, tienes que darte cuenta que eres un premio de consolación.
Sí, además... pasa muchas veces, y en los libros también, en el que a pesar de todo, o sea, la muchacha le dice como, es que yo te quiero como mi hermano, o sea, ellas,
ay, güey,
no sí. sé, no paran de decir cómo lo quieren, hermana, super fraternal la cosa, y ellos son como, ah, te amo,
sí, si a mí alguien me dice, te quiero como mi hermana, yo,
oh my god, no, es que no te mando a la friendzone, amigo, te mando peor,
te mando a la hermandazón,
sí, o sea, ah, está no peor que la friendzone,
y si tú la mandas a ser hermano, es como que de verdad, nunca quieres tener nada con una persona, no. Porque si quieres tener algo con tu hermano, which is super creepy, eso es un trope
so, que tampoco me gusta. O sea, digamos, yo siento que yo tuve como un cortocircuito en mi cabeza en ese momento de mi vida en el que leí Hermanastros. O sea, ni siquiera era familia, pero Hermanastros.
Pero igual. Mira que a mí me pasa con Hermanastros. Hay uno, Hermanastros to Lover, que nunca se fueron lovers, de verdad, que sí funciona. Y es mi vida con Derek. Amiga, ¿tú te has visto acuerdas de mi vida con Derek?
No.
En la que éramos mamá, mi hermanita. Creo que en la familia, sí. Es que ahorita te muestro una foto de ellos.
Okay.
Ellos, güey, ellos, les voy a contar, por si alguien no se acuerda de mi vida con Derek. Ella está con la hermana y la mamá se conoce con este señor, y él tiene a Derek y a otros dos hijos, perdón, y a otros dos u otro, no más, no me acuerdo. El punto es que se casan, la señora y el señor, y ellos se vuelven hermanastros. Derek y ella, la protagonista que no me acuerdo cómo se llama, tienen la misma edad, y los otros dos tienen la misma edad. Y no me acuerdo si había otro menor más chiquito. La verdad, hasta ya no recuerdo a mi cabeza. Pero los dos mayores, güey, se coqueteaban el resto. El Derek era re mujeriego. Yo estaba enamorada de él. Hoy en día lo veo y digo, pues no era tan guapo. Pero es que a mí me gustaban los mujeriegos de chiquito.
Sí, me acuerdo, sí.
Y él, güey. Y él era re mujeriego. Y ella era como súper estricta y como súper juiciosa. Y como que ya no le gustaba que él fuera como era de fastidioso. Pero hay escenas en las que se coqueteaban de fuerte. Hay una escena en la que ella le dice como, sí, lo que sea, igual tú eres mi hermano. Y él le dice, hermanastros.
Y yo... Y todos los libros en ese momento cuando dice, no somos de sangre.
Y yo digo, en ese momento siento que en parte funciona porque es que se acaban de conocer. Fue por los papás que se conocieron. O sea, no es como que... Entonces, es el único, pero porque yo en mi mente de niña chiquita lo shippeaba. Pero hoy en día pues siento que ya no lo shippearía tanto.
Hay un momento, o sea, yo no me acuerdo la verdad de qué fue un libro... en el que ellos se conocen y se gustan mucho. Y entonces un día el papá, ellos no se hablan, no sé qué, o sea, no se encuentran, y el papá le dice a él como, oye, te voy a presentar a mi novia. Y la mamá le dice a ella, oye, te voy a presentar a mi novia.
Eso me parece.
Y cuando se encuentran y ellos se miran, es como, entonces pues tienen problemas por eso, ellos terminan por eso, porque los papás no sé qué. Y ya después, a la final, los papás se casan, pero ellos dos siguen juntos. Porque es que ellos nunca se conocieron en un ámbito de...
En el ámbito de familia.
O sea, ellos se conocen primero.
Es distinto cuando son hermanastros, y eso pasa mucho a veces cuando son hermanastros que se criaron como hermanos. Exacto. Desde chiquito, en plan que uno tenía 8 y la otra tenía 6. Una cosa así. Y normalmente siempre es como ella que se enamora de él. Y eso me parece súper raro. Hay un manga que se llama Love or Hate, que es así. Ellos son hermanastros y ellos, o sea, es repicho, no lo lean porque la verdad es re tóxico. Pero es así, o sea, estaban como hermanastros.
Digamos, en Sword, ¿cómo se llama ese? Art Online. Es un anime, pero que es de...
Ah, sí, es Sword Art Online, sí.
Ese. Por ejemplo, ahí, pues a mí me gustó, sí, las dos primeras temporadas, creo. En donde ellos están, pues, en el juego, y él se enamora, y pues se casa. Bueno, todo genial. Entonces, cuando ya es la otra temporada, cuando ellos salen del juego, lo que pasa es que él tiene una prima.
Sí,
pero
sí,
ellos
sí,
crecieron juntos. O sea,
sí.
Se criaron como hermanos. Fueron criados como hermanos. Y ella está re loca, re enamorada de su primo.
Sí.
Y él, obviamente, pues tiene su novia, ellos se conocen todavía. O sea, ellos vuelven a verse cuando están afuera.
Sí, yo muchas
cosas. Yo no pude seguir viendo más.
Yo tampoco.
Por culpa de ella. Porque estaba enamorada de su hermana.
De su hermana, prácticamente. Porque es que es eso. Yo digo, cuando te criaste con esa persona, porque, no sé, te criaron como familia. Güey, es raro, es muy raro.
Sí, o sea,
esos son tropes que tampoco me gustan.
No funciona.
Pues ese no es un cliché, así que te digas, no, pasa constantemente,
ese
pero
se usó,
pasa.
Ese se usó en Wattpad, el hermanastro.
Sí, se usó en Wattpad.
Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era súper fan de One Direction, Mi favorito era Zane, pero por alguna extraña razón yo nunca leí historias con Zane.
Güey, me hiciste acordar.
Mi ser de luz era Harry.
Güey, me hiciste acordar algo muy chistoso que era como... Que ya me salió un TikTok que hablaban de eso, como que decía... ustedes creen que han sufrido, pero no les pasó lo que me pasó a mí. Mi mamá se metió en una guerra con la mafia y entonces me tuvo que vender. Y cuando yo abrí la puerta, estaba bonita.
Ay, no, son historias, qué pena, no puedo creer que no leyó todo eso.
Bueno, entonces, yo dije, apenas yo empecé a leer, yo dije, esta niña de qué está hablando. Cuando dijo mi mamá vendió a la mafia, yo dije, esto es buena dirección.
La mafia es buena dirección, sí, era típico. Entonces, por ejemplo, yo no sé por qué yo leía mucho Harry. O sea, en ese momento, Harry, a ti te lo pintaban en todas las historias. El mujeriego,
sí, sí.
El cha-cha-cha. Yo creo que fue por eso. O sea, yo no sé, no tenía un problema. Fue en ese momento de mi vida que empecé a leer a los mujeriegos.
Güey, yo en ese momento estaba enamorada de Harry. Creo que era por esa idea que tenía de Harry por guapa. Yo hoy en día a mí no me gusta casi Harry.
A mí tampoco ya tanto. Pero en mi momento, mi favorito era Zane.
Sí, sí, sí.
No era Harry, es que pero yo leía guapo. Más a yo leía
hoy
más
en día
a
yo
Harry.
Sigo diciendo que de todos ellos el Zane
es el más guapo. Zane es el más lindo.
Sigue guapo, la verdad.
Pero bueno, la cuestión es que muchos de los que eran con ellos, ellos se conocían porque sus papás iban a casa. O sea, sí. Siempre eran hermanastros. Y hay una que ellos sí se conocían, pues, o sea, como que no se conocían de chiquitos ni nada. Eso es bueno porque qué horror.
Qué horror de chiquitos.
Pero ellos igual está raro. Igual, sí, pues tiene sus cosas, ¿no? Entonces,
pero sí, pero ese es un es cliché diferente. De la época. Ese es un cliché de la época guapa. Porque siento que hoy en día.
Y en un libro publicado, físico, sino, nunca,
nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Y.
¿Y en películas?
Tampoco. Y ya no leo Wattpad así como para saber.
Sí, yo tampoco.
Ya lo hace la muchacha.
La última vez que leí Wattpad, que fue lo que leí, que yo dije que me desilusionó la vida.
No me acuerdo. Fue una cosa que viste en TikTok.
Sí, vi un TikTok que
te lo vendió bien.
Dijeron como, wow, increíble. Y qué desilusión de todo.
¿Qué otro no me gusta? Bueno, hablemos mientras nos acordamos si hay otro que no nos guste.
De uno que nos guste.
De uno que nos guste.
Creo que nos encanta Enemies to Lovers.
Es que Enemies to Lovers siempre funciona.
Es que del odio al amor y pasa. Ah, que no.
Siempre
pero es
funciona.
Que no sé por qué funciona tanto que se lleven tan mal y después de que se amen.
Exacto. Pero ¿sabes qué pasa con el Enemies to Lovers? Hay que saberlo manejar. Yo me leí un libro, que no me acuerdo cómo se llama ahorita el libro, pero es un Enemies to Lovers, pero el Enemies es estúpido. La razón de que sean enemigos tiene que ser una razón válida para que sean enemigos. A veces ponen una razón
o que sea súper, que son reajenos, o sea, que fue un malentendido de una forma astrológica que uno dice, eso me gusta. Porque sí es verdad que hay momentos en los que son enemigos por unas bobadas.
Por unas bobadas que tú dices, ¿cuál es la razón exacta?
Y también algo muy importante dentro del enemigo es pues, que ellos se van a odiar, supuestamente. Uh-huh. Importante es cómo lo llevan, o sea, digamos, se van a hacer bromas. Que van a tratar mal a veces,
ajá.
Pero que no sea exagerado, tipo que algún día no se trate de algo tóxico como pegarle o...
Sí, no.
O sea, nunca llegan a esas partes, sino que siempre es como súper... A pesar de que son enemigos, son
tranqui. Pero amiga, nosotros tenemos un enemies to lovers que es re tóxico, así lo piensan. Androinin no son normales.
Bueno, o sea,
en ellos funciona.
Si alguien ha leído The Force of Cards, sabrán que Androinin son una cosa loca y en realidad en el libro pues sí te muestran su relación, pero
es dos que páginas. Funciona.
Dos páginas, nomás ese es su relación en el libro real. Pero tú construyes su relación, nosotros hemos construido su relación a través de muchos fanfics. Y tenemos una idea de ellos dos, enorme, diferente de lo que es. Pero un gran ejemplo, aunque sí es re tóxico, Enemies to Lovers son...
Ellos funcionan, a ellos les funciona ser tóxicos. Pero hay otros Enemies to Lovers que igual funcionan, por ejemplo, como comedias románticas. ¿Qué funciona el Enemies to Lovers?
En las comedias románticas usan mucho los Enemies to Lovers, mucho porque al principio se llevan mal y después es como, sí. ¿Sabes qué? Sí, me gustas. Toda esta atención.
Sandra Bullock, creo que tiene una película así.
Sí. Por ejemplo, en una de. No sé si es Sandra Bullock, creo que sí. Ella actúa con Ryan Reynolds. Y ella es una editora canadiense, pero vive en Estados Unidos y la van a deportar. Ryan Reynolds es su asistente.
Ah, ya sé cuál
y,
es.
Y pues ella le tocaba fingir que se van a casar. Y ellos en realidad, o sea, él la odia, ellos no se llevan bien. Pero pues eso ya, después se enamoran.
Es chévere.
Sí, ahí hay un poquito de Enemies to Lovers. A mí me gustan mucho los libros, los Enemies to Lovers, porque los llevan un poco más a que se hagan bromas, que se traten mal, que se saboteen las cosas.
Y luego se vayan conociendo, como que... Siento que sea una relación chévere.
Y lo que a mí también me gusta, o sea, a mí me gusta mucho, yo no sé por qué, porque ellos como son tan intensos odiándose, son intensos amándose.
Ajá.
Entonces es como súper tierno cuando ya están juntos y es como...
Sí, sí, sí. ¿Qué otro?
A mí me parece que
funciona mucho.
A ver... Otro que funciona. Yo no sé, bueno, eso también fue como, creo que el bad guy nació mucho en Wattpad
sí,
también.
Sí.
Y ese también es uno que todavía se usa un poquito, pero de pronto no tanto como ya se no usaba. Tanto. Sigue el bad guy, pero el bad guy ya cambió. O sea, ya no está tan ido y tan
todo. Siento que a mí el bad guy ya no me funciona.
Yo he leído algunos
es que no he leído ahorita
que
nada,
en el que él no es un bad guy, sino que es incomprendido. O sea, todo el mundo lo toma por este chico súper misterioso, pero porque no habla con todo el mundo. O sea, él simplemente está viviendo su vida.
Acabo de caer en cuenta de un Friends to Lovers que sí nos gustó. El de Happiness.
¡Oh! Le fallamos al trope.
No puedo creerlo.
Es verdad, es un gran, gran drama.
Pero se manejó bien ese Friends to Lovers. ¿Saben qué pasa?
Eran los actores. Eran los actores. Y también era el momento apocalíptico.
Era el momento cuando apocalíptico.
Cuando sientes que vas a morir, dices, como, ¿sabes qué? Con cualquier... No, mentira.
Fuck it.
No, pero fue también porque ellos... O sea, yo siento que ellos... Ahí siempre hubo algo.
Sí,
simplemente sí. Ellos lo ignoraban. Bueno, él no tanto. Ella lo ignoraba mucho.
Pues sí. Me fallé con el Friends.
Uy, sí, nunca había pensado que era un Friends.
Acabo de quedar en cuenta porque estabas hablando ahí como...
Por ejemplo, un Enemies to Lovers así también es este... Donald User Services es un Enemies to Lovers.
Güey, ese es un Enemies to Lovers que funciona tan bien.
Y viste que es re intenso cuando se ven y re intenso cuando se aman. Me encanta mucho. Es muy impresionante porque claro, en ese momento cuando ella... Por ejemplo, cuando quiere saltar y sí, todas esas cosas. Muy bueno, muy bueno. Muy recomendado Enemies to Lovers. Casi todos son geniales. Me imagino, no sé si habrá alguno por ahí desde o algo malo. Que sea malo, pero en general son muy buenos.
Sí, ¿qué otro hay que nos guste? Por último, solo quiero rescatar un último, Enemies to Lovers, que es Orgullo y Prejuicio. Ese es un gran Enemies to Lovers.
Yo nunca me he leído ni he visto la película normal. Me he visto
Orgullo y Prejuicio. La de zombies. Pero también son enemies ahí.
Sí, son enemies y a mí me gusta mucho. Esa película me gusta mucho y creo que
funciona
muy bien. Los personajes funcionan genial. Entonces, y enemies a zombies. Eso me gustó.
Ay, funciona mucho también el Enemies to Lovers. Muy bien.
Sí, verdad.
El Enemies, ve,
la verdad,
Enemies to Lovers lleva toda su vida.
Y siempre ha funcionado, amiga. Siempre ha funcionado.
10 de 10. Bueno, uno que no nos gusta. Los triángulos amorosos.
Los triángulos son muy molestos.
No me puede gustar. En nada. O sea, ese sí no puedo rescatar ni siquiera un drama. Que yo diga, ese triángulo amoroso funciona.
Yo no he visto un drama, libro, película, nada en donde me guste. O sea, realmente yo a veces ni siquiera puedo ser capaz de darle la oportunidad al libro cuando sé que existe
un triángulo.
Porque no me gusta, o sea, a mí me gusta mucho que se construya una relación, pero no me gusta que se construya esa relación sobre como la incertidumbre de está este, cuál tengo que escoger, como que no me
gusta. No me gusta porque siento que también como que los dos sufren. Y por ejemplo, una cosa que no me pasa en los libros. En los libros siempre suelo tener un favorito que yo digo, claro. Yo quiero que se quede con este. Pero en los dramas me ha pasado que quiero que se quede con el secundario. Y nunca me pasa en los libros me suele pasar que quiero que se quede con el principal.
Con el que
es. Pero en los dramas, por ejemplo, Neverdeles, bueno, Neverdeles es re tóxico, entonces desde ahí ya está.
Yo nunca me la vi.
Pero el secundario era súper guapo. O sea, bueno, no lo sé porque era súper guapo, yo soy toda fácil, yo, ¡era guapo! Esa es mi excusa. No, el secundario... era muy lindo, era muy dulce, era muy tierno, era perfecto. La verdad es que el secundario ahí la daba toda. Y hay otro drama que yo viví. Ah, bueno, no, la verdad no, ya no estoy tan segura. Creo que yo solo quiero que se quede con el secundario porque el secundario me parece más guapo que el principal. Y es F4 Tailandia. Porque en F4 Tailandia es la historia de Boys Over Flowers.
Uh-huh.
Pero acá le han quitado muchas cosas tóxicas. O sea, ¿para qué? La han mejorado un poco, la verdad. Y el principal no es tan tóxico, en realidad no, como era el original. Y es súper chistoso, la verdad es chévere. Pero es que yo estoy enamorada del secundario en la vida real, entonces yo creo que se quede con él.
Yo creo que sí, es como...
Es mi culpa, pero sí. Pero más allá de eso, siento que los triángulos amorosos no funcionan.
No, a mí tampoco, estoy acordándome de Scam, y no es que existan triángulos amorosos ahí. Pero en Scam hay mucho en Instagram Lovers también.
En Scam, pero es que hay...
Pero ese Enemies to Lovers está feo porque es muy tóxico.
Es tóxico, ya.
Y nosotras nos dejamos engañar siempre con cada país. Cada vez que salía un nuevo país decíamos, este va a ser menos tóxico. Pero sabes que no, porque seguía siendo nuestra pareja favorita.
Y seguían siendo.
Y sigue siéndolo. O sea, si tú me dices como, mírate Scam, ellos van a seguir siendo mi pareja favorita. A mí también. O sea, me encantaban. Pero después yo me pongo a pensar, eran re tóxicos. O sea, sabíamos que eran tóxicos.
Sí.
Pero nunca en ningún país, porque hicieron muchas versiones, en ningún país dejó de ser tóxico. Sí, siempre fue muy tóxico. Qué locura.
Es cierto, es cierto.
Pero bueno, sí, los triángulos realmente no funcionan. Por ejemplo, yo una vez iba a empezar a leer un libro, es como muy conocido, es de fantasía, es que no me acuerdo cómo se llama, Share Me, algo así.
Sí.
Ese no me, o sea, yo lo empecé a leer, yo no sabía que existía un triángulo. Entonces cuando llegó, yo voy como por allá, no sé qué iba, como a la mitad del libro, cuando aparece otro, o sea, como que ella ya tenía un ojo en alguien, y dije, este va a ser. Pero después apareció como un general, algo así, y él también, y yo... Este es un triángulo. Y sí, hay como triángulo y todo el cuento. Y sí, después está la Sarah J. Maas, que se va con un cuasi quinteto.
¡Ay, güey! ¿En ese Trono de Cristal?
Trono de Cristal, sí. Que yo me lo quería leer, pero después me enteré que había como 5 ahí posibles.
Y ella al final, o sea, se la... Como que en uno, cada libro está con uno distinto. Distinto.
Digamos, la... yo... A mí me gustaría mucho leerme la historia, pero el problema es porque yo sé quién con quién termina. Y dije, él me encanta, no lo conozco de nada, pero me parece genial. Pero después dije, no, tengo que leer tanto para llegar a él.
No.
Y hay uno de esos posibles que muere. Uno de ellos muere, creo. Sí, está terrible. Nunca me dieron los libros, no sé qué será.
No, no me gusta, no me gustan los triángulos amorosos, porque los triángulos amorosos son... No sé, yo siento que no funciona porque siempre tú te vas a ir por uno en específico.
Y sí, como uno, que tiene uno siempre tiene un favorito.
Y que tú sabes con quién se va a quedar la protagonista desde el principio. O sea, tú lo tienes re claro con quién se va a quedar desde el principio. Entonces, es súper absurdo que hagas eso.
Sí, a mí no.
Como me para crear conflicto en la relación. Yo siento que el triángulo amoroso es una forma floja de crear conflicto en una relación.
Yo prefiero un conflicto externo. En donde externo. No sé, cosas de la gente, la vida.
La vida, güey, qué sé yo. O sea, no sé.
Sí, no entre ellos y no entre su relación. Porque siento que también cuando existe eso, no hay mucha confianza.
¡Confianza!
Y se pierde mucho como todo lo que uno quiere, como en el libro.
En el libro. A mí no me gustan los triángulos amorosos por esa razón. Me parece perezoso. No sé, o sea, no. Si a ti te gustan los triángulos.
Sí, obvio, hay gente que los disfruta.
Pero a mí me parecen... Mamón, porque es que tú sabes desde un comienzo con quién se va a quedar. O sea, a menos que hagas un triángulo amoroso en el que se queden los tres.
Ah, pues ahí sí está loco. Ahí está.
A mí me gusta porque Cassandra Clare tiene uno.
En el que se quedan.
En el que se quedan los tres. No voy a decir de quiénes, porque pues por ahí, no sé. Esto es más actual y por ahí alguien dice, ¡ay! Entonces, claro. No voy a decir de qué libros, pero a mí me gustó mucho que se quedaran los tres porque yo los shippeaba a los tres. O sea, yo los shippeaba juntos a los tres. Y me gustó mucho que se quedaran los tres porque yo dije, ¡claro! Ahí sí funciona.
Por ejemplo, no sé. Algo que ese no es un triángulo real, pero un poquito, pues porque la pareja cambia. Tú pensabas, o sea, cuando digamos yo leí por primera vez a Coma, pues yo a ti te gusta también. Te
¡güey!
Gusta, a ti te gusta cuando tú lo lees. Y
con ellos a mí me pasó que es que yo no pensé que fuera a haber un triángulo. Pues
yo tampoco.
Que no hay en realidad.
O sea, no es un triángulo real porque nunca ella está con uno y luego, pensando en el otro. O sea, ya está con él y se da cuenta de él, pero como que primero ella se rompe con el primero. O sea,
ajá.
Hay una, o sea, ella empieza a notar cosas de él y cuando ya vaya ni siquiera está en una relación aún. O sea, ella todavía no confía en él cuando ella ya vive con él.
Sí.
Pero nunca pensé, digamos, en ese libro, yo nunca pensé que... A ti te da este personaje y uno es como, oh, también genial, también. Y después aparece Risa y primero lo odias y después lo amas. Es re loco, o sea, yo nunca pensé eso. Así está mejor hecho. O sea, si quieres un triángulo medio así, siento que me funciona.
Medio me funciona más, sí. Pero triángulo en el que están ellos dos de pareja, pero hay otro que está ahí como que, ay.
Y es que estoy pensando en algún libro, pero realmente cada vez que me doy cuenta que hay un triángulo, dejo de leerlo.
Yo no lo leo. Yo siempre puedo leerlo cuando lo leo. Y con los dramas suelo hacer lo mismo.
Por ejemplo, yo nunca me he visto la de los... Cenicienta también hay uno que tiene mucho, ¿cierto? Hay un drama que se llama Cenicienta.
Ay, no estoy segura.
Creo que ahí también hay varios. Y en ese Voice Over Flowers, nunca me lo vi por eso.
Porque, no, pero Voice Over Flowers es repicho, o sea, no lo vais a ver.
Sí,
nunca, porque no la da. Yo me veo el de Tailandia porque, güey, ahí estoy enamorada. Pero el resto no es chévere.
Exacto.
Otro trope que siento que funciona, a mí me gusta cuando lo hacen bien, y es fingen ser pareja.
Sí.
¿De?
Fake relationship. Sí. Ah, ese me gusta mucho porque hay demasiada tensión y me gusta el momento en el que no saben qué hacer, como, de verdad me gusta, ¿qué hago?
Hay tensión y siempre hay como pining, como sufrimiento en ese instante, como de,
angst with a happy ending.
Angst with a happy ending, exactly.
Sí, a mí también me gusta. O sea, a mí no me gusta el drama fuerte y pesado y...
Ah, sí.
Pero cuando es así, como que están como los dos reajenos y es como, Dios mío, me gustó y ahora qué hago, porque...
Exacto.
Y siempre, siempre hay una fecha límite. O sea, de que vamos a hacerlo por un mes, vamos a hacerlo hasta la boda de tal.
Exacto. Hay uno que se llama The Spanish Love Deception, que es un libro.
Ese lo tengo en mi celular, no lo he leído aún.
Ellos, es mientras esté la boda, mientras estén en la boda. Y ese, o sea, ella es un poco densa, como que la protagonista es como a veces fastidiosita, como que tú eres mi amiga, por favor.
Date cuenta.
Pero el muchacho, guau, guapo, o sea, me gusta mucho el muchacho. Y la verdad la dan resto como con el pining y como el angst with a happy ending, como que funciona mucho en fake relationship. O sea, siento que obviamente habrá gente que hace mal el fake relationship.
Sí, sí.
Pero en la mayoría de las situaciones el fake relationship funciona muy bien.
Yo he leído unos en los que a mí me gusta porque pues está el fake relationship. Y entonces es como, o sea, como que, digamos, hay uno que está súper ajeno. O sea, los dos ya se gustan, obviamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es como, bueno, ya, ya, te voy a dejar que todo esto que se te dé la gana, tú, ya. No, no voy a romper más el corazón. Y entonces, como que no te van tanto más, porque es un momento, mientras que esa persona está sufriendo ahí, como, te voy a dejar y yo me voy. Por ejemplo, sí, el final de la boda y pues ya me voy. Pues, ¿qué hacemos? Bye, bye. Sí. Y llega el otro y es como, no, esa como que es de una vez lanzado. O sea, en el momento de cero te dicen como, tú me gustas, o sea, no te vayas. Puede que no te guste, pero yo te guste, después cuando te dice como, ay, sí, tú me gustas. Y ya, gusta, se aman. Me gusta, realmente siempre, siento que siempre lo han hecho bien. No sé si lo hemos visto. Ah, no, en películas también hay cuando salen así de mentiras.
Sí, mentiras. En películas también
lo han usado, Barto, sino que no me acuerdo de ningún nombre.
No, pero ¿sabes qué libros? A ver si hay algún libro que tenga fake relationship.
Pues, por ejemplo...
Pues, eso es que te digo, pero... Eso sí. No sé, la verdad no nos acordamos, pero ahí. Pero, ¿te acordaste de otro de Enemies to Lovers que funciona?
Enemies to Lovers, otro que funciona y pues que me acordé, pues porque es increíble, es este de... ¿Cómo es que se llama?
Ese se llama Red, White and Royal Blue.
Red, White and Royal Blue. Ellos se odian y eso es malentendido. Sí, viste, o sea, así tienen que funcionar. Ellos se odian por algo y es medio malentendido, mm-hmm, porque pues no entienden todo, porque que digamos, Alex era como todo... Es que... Sí, vamos a saludar. Y el otro fue todo...
Es que Enemies to Lovers tiene tantas como subgéneros, puede funcionar, por ejemplo, Academic Rivals to Lovers. O sea, que
exacto,
se odian porque son enemigos.
Por el trabajo.
El trabajo o el estudio, como que uno quiere probar que es mejor que el otro.
Claro, y la pelea en sí nunca inicia por algo así súper fuerte que no se pueda solucionar, sí, no, en la vida. Por ejemplo, el de Red, White en Royal Blue. Es porque literalmente ellos se van a conocer y Henry fue mala gente con él cuando se conoció.
Sí, o sea, no lo miró. No lo, y entonces dijo, güey, se
y fue, y, sí, fue como este desgraciado, wait, y lo odió. Y después se fue como, es que me encantaste toda la vida. Es literalmente enamorado y no le quiso hablar, fue por eso. Y bueno, pues Henry tenía sus problemillas. Pues, amigos, el rey. Bueno, iba a ser el rey, entonces pues tenía sus problemas de que estaba enamorado de un hombre.
Exacto.
Ese es un gran enemies
to lovers. Un gran enemies to lovers. Otro, siento que el mejor amigo de del hermano, tu lovers.
Casi nunca he leído.
Yo siento que solo he leído como uno. Y a mí me gustó, pero lo leí hace mucho cuando era Wattpad, literalmente.
Sí, en Wattpad salía un poco más, pero creo que yo no leí casi tanto cuando era el mejor amigo de tu hermano. Pero si nos ponemos a pensar un poco. Nosotras tenemos una historia que aún no está, obviamente. Es un poquito el mejor amigo de tu hermano.
¡Ay, güey, ni metes! ¡Claro que sí, sí lo es!
O sea, no es el mejor amigo, pero sí.
Pero fueron buenos amigos.
Claro, sí, claro.
Ese puede funcionar, pero es que siento que a veces como que lo hacen, que el hermano es como súper sobreprotector. Y como que no, y el mejor amigo es un mujeriego. Es como, exacto, tú no puedes tocar a mi hermana. Eso no me gusta. ¿Sabes cuál es ese trope más específicamente? Es como... hermano sobreprotector que no quiere que el amigo mujeriego esté con la hermana. Güey, no sé, debe tener un nombre más corto, pero claro, así lo voy a dejar. Porque es así, y eso me incomoda un montón, porque yo digo, ay, güey, qué fastidioso. Sí. Y es como que le dicen a todos los amigos, como, nadie puede acercarse a mi hermana, nadie la puede tocar.
Y lo peor es que normalmente ese hermano tiene sus amigos mujeriegos, y güey, él es un mujeriego.
Hillary Duff.
Es verdad, Hillary Duff es un gran
ejemplo. Ese es un gran WhatsApp.
Es un libro de papás que son muy buenos.
Están publicados también.
Son físicos también. Y ahí literalmente tiene sus dos hermanos. Ellos nunca le dijeron como no salgas con nadie, pero específicamente
con él.
Con Doug. A él no.
¿Ves? Entonces ahí no. Y a mí como que me da un poquito de fastidio.
A mí también. Yo era como,
y como porque aparte con ese tipo de el amigo de tu hermano, tú lo ves, como que suelen esconder la relación. Y ese es el conflicto. Y
que me tienen que esconderse.
Porque siempre sale algo mal.
Y siempre sale algo mal, y muchas veces pasa que a pesar de que ellos se quieren, a pesar de que, pues, por ejemplo, él puede que sí, o sea, yo digo que hay una gran diferencia a veces cuando está el mujeriego y cuando está el que simplemente, pues, está divirtiendo hasta que encuentre una relación.
Exacto.
O sea, no tiene nada de malo. No porque se haya acostado con todos.
Y aparte que suelen ser, bueno, a mí me gustan entornos universitarios.
A mí también.
No me gustan en entornos.
¿Colegio? No.
Están en la universidad, como que, tú que, y eso, obviamente, siempre están en universidades gringas, o sea, viven en un campus y todo este rollo. Pues, ¿tú qué quieres que haga? ¿Que sea célibe? Y se quede ahí, pues, soy monje.
Porque a mí me parece que yo digo, pues, sí se está acostando con todos, porque, pues, está disfrutando de la vida por el momento, y ese personaje nunca, pues, o sea, es que hay diferentes formas de ver al personaje, porque a veces lo ponen en donde, pues, obviamente hay ese personaje que es el malo, en donde sí es todo mujeriego, pero finge con la persona, es como si yo te quiero, no sé qué. En cambio está este que siempre se acuesta con todos, pero exacto, les dice como, esto no es nada, o sea, tú sabes que no estamos en una relación, yo no te quiero, tú no me quieres, o sea, como que les explica todo, entonces como que lo ponen como el malo, solo porque se acostó con mucha gente.
Amigos con derechos, tú lo ves.
¡Oh! Siempre, eso es muy bueno, y en la vida real también lo he visto. ¡Ah!
amigos con derechos to lovers es interesante. Aunque en la vida real no funciona.
En la vida real a veces se pelean y ya, aquí todo el mundo se fue para Nash.
Todo el mundo se fue para, pero en las películas.
En libros, las películas, en el always works. Muy bien.
Y además, la atención. Y como que en las películas de comedia romántica funciona. Como por ejemplo, hay una con la que tú decías, Mila Kunis con Justin Timberlake.
Ellos dos, ese es un amigo con beneficios. Bueno, películas se llama.
Sí, amigos con beneficios. Y se vuelven lovers. Y literalmente, Mila Kunis con Ashton Kutcher en la vida real son amigos con beneficios to lovers.
Exacto. Me encanta. Ese también me gusta mucho.
Y sí, ese bien hecho, bien escrito. O sea, porque... Claro, bien escrito. Porque siento porque es chévere, porque tiene como la suficiente angst. Como que tú sabes que ya están enamorados los dos, pero como ambos llegaron a decir como no, porque solo vamos a ser amigos con derechos y yo no quiero relaciones. No. Entonces tú sabes que los dos están sufriendo porque saben que sí quieren estar juntos, pero creen que no pueden estar juntos porque creen que el otro no puede. Y entonces están sufriendo y terminan, generalmente terminan. Y duran un tiempo separados y están sufriendo. Y a mí me gusta ver las parejas sufrir por aparte.
A mí también. No sé por qué. Y me gusta, pero cuando es corto. Y cuando
no 3 años, es como que yo digo.
Exacto, cuando tienen esos saltos de nunca nos volvemos a ver. Y yo como
cuatro. Horror. No, nada. Eso
sí. Entonces, por ejemplo, hay uno en el... O sea, a mí me gusta cuando eso, pero que lo lleven bien en el sentido en que lleven su angustia solos. O sea, digamos que yo me llega a leer un libro en donde lleve su angustia y digo, como, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a acostar con alguien a ver.
Eso me parece
horrible. Ahí sí yo digo, uff, me rompió y ya no merece yo, estar. Ajá. Pues, él ya no merece a la otra persona. No me agradaría que hiciera eso, pero siempre es muy bueno un... Amigos con beneficios, tú lo
bien escrito, sí. Bien siempre, escrito, siempre está sí. Interesante. Siempre funciona. ¿Cómo que sirve para pasar el
rato? Y siento que muchas veces ayuda a que existe el mejor amigo que les dice como, si se aman.
Ajá.
Les pega como
si se aman. Truda. Hay otro que ese sí ya es como, yo creo que ya como para finalizar. Amor prohibido. Murmuran por las calles.
Casi nunca.
Yo casi tampoco.
Nunca he leído tanto amor prohibido.
Yo tampoco. Mira que casi no me gusta el amor prohibido. Como que siento que es interesante porque tiene harto angst y harto sufrimiento como de la otra persona sufriendo por la otra y estando como, es que no podemos estar juntos, pero queremos estar juntos. Pero al mismo tiempo siento que el amor prohibido suele ser por razones como re random.
Sí, o sea, bueno, por ejemplo, si hay un amor prohibido, por ejemplo, la otra, yo me iba a leer uno en donde existía la mafia. Entonces eran dos familias mafias grandísimas. Uh-huh. Entonces las dos familias tenían dos hijos, es gay. Entonces estaba el hijo aquí de esta familia gay. Y familia acá de esta familia.
Es bueno porque sí.
Sí.
Siempre es bueno
porque entonces gay. Ellos, lo chistoso es, ellos quieren unir la familia, las dos familias se quieren unir, entonces quieren hacer un matrimonio entre los dos. Pero lo que ellos no saben es que ellos antes habían sido amantes. Entonces ahí como, ¿sabes? Como que va a ser como que un matrimonio arreglado y un como amor prohibido antes de que se unieran. Porque ellos, o sea, lo peor es que ellos eran amantes y casi se separaron. Por la familia. Y ahora la familia los está obligando a casarse. Y es como...
Ese de como... No. De como obligarlos a casarse. Es como... Force proximity. Siento que es un trope. Que es como obligarlos a estar juntos. ¿Qué piensas de ese trope?
Yo digo que ese solo funciona... Cuando el ambiente es un mundo creado. O sea, cuando sí. Es una... Digamos, la universidad nunca funciona así. Sino que normalmente lo usan cuando te están mostrando un reino y son dos príncipes y tienen que casarse. Sí.
Yo no sé por qué hablo todos gay, pero es que he leído tantos libros.
Dos príncipes. Pero mira que a mí a veces me estresa eso. Como ese forced proximity. Como que los obliguen a estar juntos.
Por ejemplo, yo leí uno en el que pues está la embarazada. Y la obligan a casa. O sea, ella no tiene... Eso no me gusta mucho. Tiene mucho de todo. Pero entonces ella queda embarazada. Un día ellos se acostaron. Y quedó embarazada. Y ella le dice como que lo ayude. Que él le dice a él como ayúdame. Y él tiene mucha plata. Dice como ayúdame a abortar, a hacer algo. Y... No, mentiras. Ella no quiere abortar. Y ella le dice. Y le dice como aborte. Pero la boba esta no tiene nada de plata. Entonces un día va a la casa de él. A decirle como necesito que me ayudes. Y yo nunca más me voy a aparecer acá. Uh-huh. O sea, necesito que me ayudes. El problema es que conoce a la mamá. Y literal, la mamá los obliga a casarse, o sea, que vivan juntos para tener ese bebé. Entonces ahí está como ese odio terrible ahí al principio.
Claro, y es que ese forced proximity viene con enemies to lovers, pero es un enemies to lovers que no me suele gustar porque suele ser como de verdad feo.
Y más angustioso porque ellos de verdad no...
No quieren estar juntos y están obligados a estar juntos y se odian de verdad, y como que incluso a veces el protagonista, no la prota, él, bueno, si es gay, alguno de los dos, pero si es heterosexual. El prota suele ser re mierda con ella.
Sí, es muy mala gente y es como, tú me arruinaste la vida.
Sí.
Y digo, amigo, ella también lo
incluso trae. En muchos yo he visto, pero como que literalmente él está con otras.
Sí. Y ahí en la casa, para que ella lo vea.
Y eso me parece
re tóxico. Y yo digo, no, no me gusta nada. No me gusta mucho ese porque no se suele llevar bien. Yo siento que se llevará un poquito mejor de pronto. Y normalmente yo diría eso. Cuando los obligan a casarse es porque tienes que construir un mundo diferente al real. O sea, ese es porque te digo que da plata y ella era pobre y todo eso. Correcto. Pero normalmente lo ponen cuando es un príncipe y una princesa y los van a obligar a casarse para unir reinos. La única vez que leí uno, y eso era un fanfic. Un fanfic, porque yo estoy, o sea,
era de André.
Era un fanfic, entonces miren, era básicamente así. No hubo nunca más, porque realmente cuando se vieron existía este mundo de almas gemelas.
O sea, ¡ay, a mí me encantan las almas gemelas!
A mí también.
Hablemos de ese, sí.
Miren, en AO3 el mundo de los tropes es una maravilla. Hay almas todo gemelas, tipo de cosas. Y almas gemelas. En ese existía ese que era obligar a casarse y también, pues, almas gemelas. Entonces acá era que existían humanos, pero la sociedad humana era muy pequeña, una isla muy pequeña. Y existían todo tipo de criaturas. La criatura en específico que era Andrew,
nada,
dragón.
Ay, de
un híbrido de dragón. Me encantan los dragones. Entonces, bueno, realmente había guerra. Entonces, para terminar la guerra, el rey mandaba a casar a su hijo Neil con Andrew. El problema es que el mancito nunca trató a Neil como su hijo, sino que él lo tenía, sí, él vivía lejos del reino,
del reino, todo,
todo. Y él tenía una hija propia, Lola. Súper raro que ella sea la hija.
Uy, qué creepy.
Entonces Lola era su hija. Y la, pues, una desgraciada, ¿no? Ya sabemos que Lola es la desgraciada del mundo. Entonces, bueno, él, cuando se entera que el dragón le dice como, tienes que darme a tu hijo, bueno, a tu hija, a tu primogénito, tienes que dármelo, y que se case conmigo y vamos a estar en paz. Entonces hacen eso, pero pues él obliga a ir a mí porque, y ves con ya su hija, así como, él es mi hijo. Y cuando ellos se ven, hay como un ritual cuando se van a casar, chalala, y en el agua se pone un color, se dan cuenta que son almas gemelas por el agua. Y cuando ellos llegan al reino, nunca hay angst, porque ellos de verdad, desde el momento cero, se aman.
Mira, aquí me pasa una cosa rara con las almas gemelas. Y es como que siento que puede funcionar, pero al mismo tiempo siento que es una obligación a que estén juntos porque son almas gemelas.
Y sabes, bueno, o sea, digo que hay dos tipos de almas. O sea, donde existe solo las almas gemelas y donde existe el Omegaverse almas gemelas.
Güey, Omegaverse. Ese es otro trope que uno no, que si ustedes no leen mangas o no ven cosas raras, no, no van a ver nunca en un libro o en una película. Nosotras somos lo suficientemente raras como para verle un Omega Verse.
Sí, o sea, mira, por ejemplo, wait, hay un libro, o sea, mira, hay un libro que salió de Wattpad que ya existe, el libro es físico, que se llama Still With You, creo. El libro está inspirado en Thai Cook, en el Thai y en el Cookie. Ellos dos, o sea, está inspirado ahí, y pues ahí existe un mundo que, o sea, literalmente crearon el M-Preg, para que exista el Omegaverse sin los lobos. El M-Preg, para la gente que no conoce, es literalmente un hombre que puede quedar embarazado. Entonces yo una vez leí una reseña sobre ese libro. Yo me leí el libro, ¿no?
Estamos hablando de una cosa re técnica. El M-Preg.
Entonces el M-Preg es un hombre que puede quedar embarazado. Obviamente por dónde va a tener el hijo, todos sabemos por dónde va a tener el hijo.
Güey, como te liberes contra Attack, a mí me pone nerviosa pensar que...
Está loco, sí, o sea,
obviamente. Pero es que hay Omegaverse que funciona, sí.
Y hay Omegaverse que funciona, sí. Entonces, bueno, en el M-Preg, pues, o sea, sabemos que el cuerpo no funciona así, obviamente. Pero entonces, pues, a mí realmente no me importa mucho la biología cuando estoy leyendo y solo en su familia. De verdad, no me importa la biología. Pero yo una vez leí una reseña y la chica sí estaba muy brava por la biología de un insulto, no, hombre, yo, porque es un insulto, sí, es mentira, o sea, es un libro,
no importa. Sí. No, a mí me pasa con el Omegaverse cuando es así, como que no son lobos, sino como...
Es que existe el Omegaverse en dos partes, cuando se pueden convertir y cuando no se pueden convertir. A mí me da igual.
A mí el Omegaverse funciona, pero es que por alguna razón yo no entiendo por qué en el Omegaverse suele ser tan violento. Entonces suele ser como mucha violación.
Horrible.
Como mucho... Pero hay Omegaverse, pero el Omegaverse violento, la mayoría de veces son los mangas japoneses.
Sí.
Los manhwas, no lo los coreanos, violento. No lo hacen así, los manhwas lo hacen súper tierno. Yo me he leído varios que son dulces, o sea, no hay violación y como cosas así feas de por medio. Incluso hay omegas que son como el jefe. Yo me leí uno en que el omega es el jefe y el alfa es re tierno, es súper lindo, o sea, todo es muy bonito.
Yo siento que una es como una, es que no sé, como un cambio de la sociedad del omega, a veces es como literalmente leer gay, pero con un tipo de relación heteronormativa. O sea, sí, porque normalmente pues el omega es un poquito más delicado, ajá, más femenino, y el alfa es más masculino. Ajá. Es literalmente
así. Y yo he visto algunos que, o sea, hay uno en especial que es de una autora, de otro paso, y ella aquí no funciona así. el omega no es súper delicado, es
normal. A mí me gusta nomás, son dos hombres. Sí, pero entonces casual. Normalmente sí pasa en muchos omega, sí. Que es verdad, cuando son más violentos, en donde es literal como si estuvieran escribiendo un hombre y una mujer, como ven a las mujeres,
como ven pero a las mujeres,
dándote idea de que te están dando una historia gay.
Y entonces las abusan de ellos y eso. Exacto. Y eso me parece horrible.
Y
eso
omega no me gusta. Por ejemplo, bonito, hay uno también, gente de BTS, por si no saben que existe. Hay un manga, no sé qué es. No, creo que es un manga. Ella está escribiendo Omegaverse. Está muy bien escrito realmente. Y sus dibujos están inspirados en BTS.
Tae.
Entonces, pues los protagonistas son Tae y Jungkook. Y realmente él es un Omega, Tae es un Omega, pero es un Omega súper fuerte, sabe pelear, es un jefe, o sea, todo lo genial del mundo. Y el alfa, que es Jungkook, él le gusta cocinar, es súper dulce, sí. Como es Jungkook.
¿Cómo es Jungkook?
¡Obvio! ¿Cómo es Jungkook?
Imaginas a Jungkook.
Y el omega no sabe cocinar, por ejemplo, algo que también pueden dar los omegas es que cuidan a la familia y todo, cha-cha-cha. Bueno, okay. Todo eso. Y ella lo escribe muy bien, y ahí sí hay un poquito de violencia, pero no hay violaciones, porque yo no sé por qué en el omega verse existe
la violación. Tanta violación.
Y aquí el problema que no me gusta, y siento que lo lleva un poquito a la realidad, es que le echan la culpa a ellos, a los omegas, les echan la culpa porque su olor
es el que hace que eso pase.
Obliga a los alfas. Oh, y como en la vida real, cuando le dicen a una mujer, tu culpa porque te violaron. No, o sea, en esa parte siento que es como un poquito que te están mostrando ese paralelismo, sí. Y me agrada ahí.
¿Saben que el omega verse no funciona? O sea, el omega verse funciona muy pocas veces.
El omega verse toca saber escribir, porque a veces hay mucha violencia, sí, o sea, es horrible, y normalmente el alfa siempre gana. O sea, como que, por ejemplo, hay muchas veces que existe eso, que hay una voz alfa y que obliga a la gente a hacer lo que ellos quieren, o muchas otras, o digamos, hay mucha discriminación porque existen las omegas, que son mujeres, pero también existen unos pocos omegas masculinos.
Ah, sí.
Y hay mucha discriminación en muchos, o sea, yo sí, eso lo he leído muchísimo.
¿Sabes en qué vida?
En donde los tratan mal por ser omegas más hombres.
Yo me leí, no quiero contar que yo sí me leí un libro publicado, pero no son...
¿Qué existe el omega?
Güey, es que no funciona así.
¿Cómo
es? Son shapeshifters, entonces ellos se transforman a pantera.
Oh.
Pero güey, no me puedo acordar que no es que existan los omegas, sino que se llaman reas.
Uh-huh.
Pero las reas son muy raras de encontrar y suelen ser mujeres, pero justo en él nació un hombre rea. Bitch.
Súper raro como los omegas masculinos.
Sí, pero es re malo ese libro, nunca lo leas, es re tóxico. Pero sí, no, el omegaverse.
O sea,
el omegaverse funciona muy poco.
Yo creo que cuando uno busca mucho y lee mucho, sí, para esto, porque la primera vez que yo leí, no te acuerdas que yo lloré, fue muy triste, o sea, uy, no, horrible, me tenía mucho antes.
Es que tiene uno que sí, hay unos que son muy, muy feos. Amiga, hay un trope que yo vi, que estoy viendo literalmente ahorita, en el efecto del rey, pero, el efecto del rey, perdón. Pero es que ese no sé, lo he visto en dramas. Hay otro drama que viene así. Y es la chica que se hace pasar por chico. Y luego es el chico que se enamora de ella como chico.
O sea,
y luego se da cuenta que es una chica.
Claro, él tiene su despertar. Y ahí como, oh, me gustan los hombres también, al parecer.
Exacto, como...
O sea, de pronto te están mostrando que él no era... Él era, ¿cómo se llama? Cuando no les importa. Puede ser un demisexual, digamos.
Güey, interesante.
El esposo de Mulan Demi.
No, yo creo que es bi.
Podría ser bi. O podría ser pansexual.
Podría ser.
Ya saben, el esposo de,
bueno,
de
bueno, Mulan. Sí, nos salimos resto de los trozos de libros y empezamos a hablar de Omegaverse y la gente quedó re what the fuck.
Sí, es que el Omegaverse existe más en el mundo de los fans.
El mundo de los fans, o sea,
más
también.
Como,
güey,
sí. No existe en el mundo de la literatura, por así decirlo. O sea, tipo una comedia romántica, no.
Güey, sería re raro, se imagina.
Súper raro, sí, la verdad. Siento que no todo el mundo está preparado para el Omegaverse.
No.
Menos para aceptar que un Omega masculino a veces queda embarazado.
Wait,
en los dibujos te muestran al hombre embarazado,
¿no? No muestran realismo.
Sí.
No, en el Omegaverse. El Omegaverse no es para
todo. No, porque es lo que te decía.
Es que eso ya llegar muy a fondo en el mundo de los mangas.
Ya es muy loco, porque es lo que yo decía. Oh, la chica que hizo la reseña de Stewie y yo, que no existe el Omegaverse, pero existe lo que le cambiaron al M-Pre, que es un hombre que puede tener hijos. Es que ella se sintió muy, muy atacada.
¿Qué otro?
A la biología.
El ser sobrenatural con el ser humano.
Ay, esos me encantan. La verdad, nunca hay falla. Creo que nunca hay falla con un ser sobrenatural, sea el tipo que sea, ¿cierto? Con el humano. O sea, yo me he leído demonio humano, dragón humano, vampiro. Hay uno de un demonio en el que ella ve fantasmas. Y él es un demonio. Y también lo puede ver porque pues, está más o menos de lo mismo. Él es la muerte.
Él es así. La muerte. Yo me lo leí hace muchos años.
Él es también. La muerte. Entonces ella pues lo puede ver. Y eso es muy bueno. He visto... Ah, ¿sabes? Uno que me encanta. Pero no le he leído tanto en libros, sino más en fanfics también.
¿Cuál?
Ángel con demonios. Ah. El ángel se enamora del demonio, el demonio se enamora del ángel. Yo me leí uno en el que fue muy bonito porque ellos pues al principio se odian, enemies to lovers, y el demonio lo ayuda. Y sí cae, él cae, el ángel cae a la lujuria, ellos están juntos, apuestan, cha cha derecha, pero se enamoran súper rápido. O sea, el libro es muy rápido, o sea, el fanfic es súper rápido.
¿Era Andre?
No, ese era Taeko.
Ah, que okay, yo era Andre, lo que yo me leí todo Andre.
Y los dos caen, ellos pierden sus poderes los dos, o sea, el ángel cae y el demonio también y se vuelven humanos.
Bueno, ya ahora nosotras nos pusimos a hablar de tropes que la mucha gente no ve tanto.
No, porque esos son más...
Los primeros tropes sí son más como, pues sí. Pero bueno, el que queda de número uno es el Enemies to Lovers.
Claro, del Enemies to Lovers.
Porque sí.
Porque es que Friends to Lovers, mira que hay otra opción de Friends to Lovers.
Que ¿cuál? Nosotros no hablamos. Cuando son nuevos amigos to Lovers. O sea, cuando se acaban de volver amigos
y se son lovers. Claro, ese funciona porque lo mismo, no se conocían antes.
Exacto.
Entonces, como que... se gusta. Por ejemplo, la gente que no conoce a otra es cuando busca con, como con tags. Entonces a mí algo que me gusta buscar también es cuando son extraños a amantes. Porque no se conocen. A mí me gusta que sea
conozcan. ¿Sabes a mí cómo me gusta Friends to Lovers? Yo sí he leído Friends to Lovers de André.
Yo también. De ellos me gusta.
Incluso de Childhood Friends, o sea, amigos desde niños a to Lovers. Siempre es Andrew.
Andrew siempre tiene un ¿cómo se llama? Pánico gay impresionante.
Sí, siempre es Andrew.
Es pero yo leí unos poquitos con Neil, el primero enamorándose de Andrew, y pues Andrew siempre le gustó, o sea, como que ellos siempre se gustaron, pero no se dijeron nada. O sea,
pero sí, Friends to Lovers queda como ahí, como que puede funcionar, pero tiene que ser un amigo muy específico. Y también
necesita ser personaje, o sea, yo siento que funciona con André, porque se nota que André sería así, o sea, como que no hay nadie más para ellos que ellos dos.
Pero sí, superior, Enemies to Lovers.
Sí, ganó por siempre, para aquí. Siempre, en libros, películas, series, dramas,
todo. Siempre funciona, obviamente bien hecho sin ser tóxico.
Ay, sí, porque los tóxicos pierden y ya
son violentos.
Ay, sí, qué horror. Entonces, sí, esperamos que les haya gustado. Que si han leído algún libro de esos, nos escriban en nuestro Instagram, que es El Diario del Inservible, o alguna recomendación de un gran Enemies to Lovers. Y ya, esperamos que les haya gustado.
También síganos en TikTok,
que es también El Diario del Inservible.
Y nuestras redes personales.
Yo salgo como Dayana Salas, con doble A en Salas.
Y yo como Vale Ayala 99.
Y ya esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo capítulo.